Joe Biden en Chile para investidura de presidenta Michelle Bachelet. Según expertos, la situación en Venezuela influyó en parlamentarias colombianas y presidenciales de El Salvador. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes, 10 de marzo de 2014. La situación en Venezuela encabeza la agenda del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su visita a Chile para la investidura de la presidenta Michelle Bachelet. Biden tiene previsto reunirse además con importantes líderes de la región para discutir el tema. Angélica Herrera estuvo en los estudios de El Mundo Andía conversando con Gonzalo Abarca.
El vicepresidente dio sus declaraciones a la prensa después de reunirse esta mañana con la presidenta electa Michelle Bachelet y justo antes de un encuentro con el presidente saliente Sebastián Piñera en el Palacio Presidencial. Biden arribó a Santiago la noche del domingo con una apretada agenda que incluye, por supuesto, la ceremonia de toma de posesión mañana martes, además de reuniones por separado con los presidentes de Colombia, Perú y de México.
Angélica, entre los mandatarios, ¿no?, que asistieran a la ceremonia este martes, está también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Específicamente, ¿qué dijo Biden y cuál fue la reacción del presidente Maduro?
Bueno, Gonzalo, como tú dijiste al inicio, la crisis en Venezuela es uno de los temas titulares en la agenda de Biden durante esta visita. Y las primeras declaraciones que dio al respecto las hizo en una entrevista con el diario El Mercurio, donde criticó fuertemente al presidente Nicolás Maduro por, según él, inventar conspiraciones e intentar desviar la atención sobre los asuntos realmente importantes de su país. A esto el presidente venezolano expresó que los comentarios de Biden responden al hecho de que Estados Unidos fue derrotado en la OEA y ahora quiere vengarse. Esto, sin duda, Gonzalo, crea un ambiente bastante tenso de cara a los actos oficiales de mañana en la capital chilena, a los que también asistirán otros críticos de la administración Obama, como el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y Evo Morales de Bolivia.
Es el ejemplo perfecto de una transición democrática de poder. La transición económica y democrática de Chile nos enseña a todos que el pragmatismo, no la ideología, es el secreto para el éxito.
Con esas palabras le dio la bienvenida el vicepresidente Joe Biden en nombre de la Casa Blanca a la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, con quien se reunió por media hora la mañana de este lunes antes de su encuentro en el Palacio Presidencial con el saliente mandatario Sebastián Piñera. Biden, quien lidera los esfuerzos de Washington por ampliar sus relaciones con países latinoamericanos, reiteró su compromiso de fortalecer los lazos económicos no solo con Chile, sino con toda la región.
El presidente Obama y yo creemos que el hemisferio occidental, y particularmente el hemisferio sur, ofrece un enorme, enorme potencial. Es el destino del 40% de todas las exportaciones de Estados Unidos. Es el hogar de una creciente clase media y se está convirtiendo rápidamente en un centro mundial de energía.
Durante su estadía en Santiago, Biden tiene previstas reuniones con los presidentes de Perú, Colombia y México para tratar la crisis en Venezuela. Los encuentros se llevan a cabo a medida que la tensión entre Washington y Caracas escala, tras declaraciones de Biden en las que calificó de alarmante la situación política que vive ese país.
Joe Biden llegó a Chile y lo primero que hace es agredir a Venezuela y América Latina. Es un abusador, Joe Biden. Viene a Sudamérica a agredir al pueblo de Venezuela. No lo aceptamos, repudiamos su agresión.
Maduro y Biden se encontrarán cara a cara en la ceremonia de toma de mando de Michelle Bachelet este martes.
Bastante fuerte de las declaraciones del presidente Maduro contra Joe Biden. Y Angélica, antes de regresar aquí a Washington, el vicepresidente tenía previsto una visita a República Dominicana, un viaje que creó mucha expectativa. A ver, ¿por qué fue cancelado ese viaje?
Bueno, Gonzalo, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país confirmó que la visita que estaba programada para este miércoles a Santo Domingo tuvo que ser pospuesta debido a lo que está ocurriendo en Ucrania. El vicepresidente hará parte de un encuentro en la Casa Blanca ese día con el primer ministro ucraniano, así que la reunión con el presidente dominicano Danilo Medina tendrá que ser reprogramada para otra fecha que aún no se ha anunciado.
Angélica Herrera en conversación con Gonzalo Barca de El Mundo al Día. La representación de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, propuso al Consejo Permanente del organismo que reciba en sesión plena a la diputada opositora venezolana María Corina Machado para dar seguimiento a la situación de Venezuela. Así lo planteó el embajador de Panamá ante la OEA, Arturo Ballerino.
Nosotros queríamos conversar esta mañana con ustedes sobre la conveniencia de que se invite a este Consejo Permanente a la diputada María Corina Machado, con el objeto de que sigamos conversando sobre la situación de Venezuela.
La propuesta de Panamá llega tan solo días después de que la OEA aprobara una declaración sobre Venezuela que llama al diálogo y rechaza la violencia. Panamá, Estados Unidos y Canadá se opusieron a dicha resolución. Estados Unidos no apoyó la resolución de la OEA porque, dijo, no refleja adecuadamente el compromiso de la organización hemisférica de promover la democracia y los derechos humanos en la región. El canciller de Panamá afirma que su país actuó en la OEA en el marco de la Carta Democrática. Nos informa Yoconda Tapia.
El canciller de Panamá, Francisco Álvarez de Soto, en entrevista con La Voz de América, lamentó la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de romper relaciones con su país.
Nos asombra la medida adoptada por el gobierno de Venezuela. Nosotros encontramos que la misma es desproporcionada, no se justifica ante lo que ha sido una actuación de Panamá perfectamente ajustada al derecho internacional, muy transparente, muy respetuosa, siempre en todo momento para con Venezuela.
El jefe de la diplomacia panameña expresó que su accionar en la Organización de Estados Americanos respaldó la posición de otros países y que estuvo enmarcada en el respeto de la democracia y el apoyo a la vigencia de los valores democráticos. Yoconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de A Fondo.
Música Canción, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Facal y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God
for the rain. Back in the, was it the fairgrounds? It was like 150 degrees and those old metal buildings.
Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the
radio. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. I'm sexy and I know it. Top 10 USA. USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
El relator especial de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, recibió nuevas denuncias sobre presuntos casos de torturas en Venezuela, al margen de la representación o de la presentación del informe anual de su relatoría. Méndez dijo a la agencia de noticias AFP, y citamos, las denuncias son de todo tipo, afortunadamente son pocas, pero son graves. Queremos investigar la situación a fondo, dijo, tras presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Méndez confirmó que en algunos casos involucran a miembros de la Fuerza Pública venezolana. En San Cristóbal, ciudad del occidente venezolano, se registraron hoy enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad. Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, dijo a la agencia de noticias AP que la Guardia Nacional atacó ayer y hoy también zonas residenciales para desmantelar barricadas colocadas por estudiantes. Aquí se mantiene la ciudad paralizada, destacó Ceballos. Según líderes de la oposición, los grupos armados oficialistas, conocidos como colectivos, son utilizados para intimidar y disolver manifestaciones de la oposición. El presidente Nicolás Maduro ha atribuido las protestas a un plan de la oposición para promover un golpe de Estado. Maduro asumió el gobierno en abril de 2013, luego de la muerte del presidente Hugo Chávez. En Caracas, entre tanto, opositores y oficialistas tomaron las calles en una nueva medición de fuerzas con motivo del Día del Médico. Pero mientras los aliados del gobierno lograron marchar sin obstáculos hasta el Palacio Presidencial, sus críticos, luego de una larga espera, se retiraron tras varios forcejeos con agentes de la Policía Nacional. Según los médicos que adversan al gobierno, el sistema de salud de Venezuela se derrumba como consecuencia de años de deterioro y denuncian que muchos pacientes mueren por enfermedades poco graves. el doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, la agrupación de médicos más grande del país, denunció que el 95% de los hospitales públicos del país apenas cuentan con 5% de los insumos que necesitan, a la par que rechazó que el gobierno creara lo que calificó de un sistema paralelo de salud. Los cubanos son la pieza fundamental de la llamada Misión Barrio Adentro, un programa para la atención de sectores populares, creado en el año 2003. En un discurso transmitido por radio y televisión este lunes, el presidente Nicolás Maduro se refirió a la situación de salud. Claro que hay problemas, lo reconozco, pero a todos los hospitales los vamos a recuperar, indicó el presidente venezolano. Leopoldo López, el líder opositor venezolano detenido el 18 de febrero, envió una serie de mensajes por su cuenta de Twitter, publicados por su esposa Lilian Tintori, en los que insta al pueblo venezolano a continuar protestando. López, dirigente del movimiento Voluntad Popular, ratifica en los mensajes la meta de su oposición, la cual es la salida del poder del presidente Maduro, lo más rápidamente posible. Seguimos con el tema de Venezuela. El presidente Maduro solicitó al actor estadounidense Sean Penn que transmita los deseos de su país de tener relaciones de respeto y diálogo con Washington. Nos informa Álvaro Algarra.
Las relaciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos atraviesan uno de sus momentos más críticos, luego de sucesivos encontronazos diplomáticos. Sin embargo, el presidente de Venezuela delegó al reconocido actor Sean Penn para que transmita textualmente, donde pueda transmitir, los deseos de su país de tener relaciones de respeto y diálogo con Estados Unidos.
Yo le he pedido a Sean Penn que transmita a donde pueda transmitir el mayor interés que tenemos, que yo tengo como presidente, avanzar hacia relaciones de diálogo.
Sin embargo, el secretario nacional del partido político COPEI, Jesús Alberto Barrios, de oposición, catalogó de ser poco seria la política internacional llevada a cabo por el presidente Maduro, al cambiar de opinión casi diariamente, y añadió que Sean Penn no es embajador para realizar esa mediación.
Es poco serio, porque Maduro lo que tiene que hacer no solamente restablecer relaciones con los Estados Unidos, sino con todos los países del mundo.
Por su parte, el parlamentario opositor Richard Blanco señaló que esta nueva decisión es una falta de respeto para todos los venezolanos, por lo que considera que el pueblo debe continuar protestando pacíficamente.
Que ahora este señor ponga un actor de esta categoría, que quizás es pagado, para que sea un intermediario de las políticas venezolanas a nivel internacional. Yo las rechazo profundamente.
Ante la crisis nacional y a pesar de que el presidente Nicolás Maduro acusó al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, de agredir a Venezuela para alentar a sectores golpistas que buscarían derrocarlo, reiteró su llamado para restablecer las relaciones entre ambas naciones e hizo un nuevo llamado a la Mesa de Unidad Democrática para que se sume a la Conferencia Nacional de Paz. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y precisamente la crisis venezolana parece haber influenciado los resultados de las elecciones parlamentarias en Colombia y las presidenciales en El Salvador, según dicen algunos expertos. Alejandro Marcano con los detalles.
Para algunos expertos, en el final inesperado de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en El Salvador, hubo varios factores que le hicieron perder terreno al oficialismo.
No le ayudó al FMLN el hecho de que el candidato del FMLN hace un año dijo que Venezuela era el faro de la democracia de las Américas.
Muchos expertos y catedráticos, por supuesto, incluidos los consultados por La Voz de América, coinciden en que la profunda crisis socioeconómica y política que vive actualmente Venezuela influyó directamente en los resultados de estas elecciones en El Salvador y Colombia. Así lo cree José Miguel Cruz, investigador de políticas latinoamericanas de la Universidad Internacional de la Florida.
Lo que está pasando en Venezuela ha afectado a las izquierdas, eso sin duda. Eso ha afectado el apoyo que pueden tener las izquierdas en la región, sin duda. Creo que esto ha alertado a mucha gente en la región y por eso muchos decidieron, en el caso salvadoreño concretamente, salir a votar por Arena.
He votado contra el sanguinario castrochavismo.
Entre tanto, los resultados en Colombia, donde el uribismo se alzó como segunda fuerza política detrás de la que lidera su actual presidente Juan Manuel Santos, fue, según otros analistas, un inequívoco mensaje de sus ciudadanos a su dirigencia política.
Y le dice al país que tengamos en cuenta para el futuro que hay que saber que va a haber gobierno, pero también va a haber oposición, y que esperamos que los acuerdos que se hagan, empezando por los acuerdos de paz, sean producto de una conciliación nacional y no solamente de un proceso de unos pocos.
Para otros catedráticos, sendos resultados electorales dejan claro que en la batalla entre derechas e izquierdas en la región, por ahora, hay una clara tendencia.
Yo no veo un corrimiento a la izquierda en toda la región. Yo creo que hay que tratar país por país, pero yo lo que veo es una tendencia de que en algunos países no se está votando por la izquierda.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Identificados los dos pasajeros que abordaron el avión de Malaysia Airlines con sus pasaportes robados. Y muere líder de Ford Motor Company desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Escuchan A Fondo. Agencias de inteligencia identificaron a los dos pasajeros que abordaron con pasaportes robados el avión de Malaysia Airlines, pero no han divulgado sus identidades. La nave desapareció con 239 personas a bordo el sábado cuando volaba de Kuala Lumpur a Beijing, como nos informa Juan Pablo Zarruc.
La policía tailandesa e Interpol interrogaron este lunes a los propietarios de las agencias de viaje en la ciudad turística de Pattaya, que están involucrados en la emisión de boletos aéreos a dos hombres que, según las autoridades, viajaban con pasaportes robados en el vuelo de Malaysia Airlines, que aún sigue desaparecido. Los pasaportes hurtados en Tailandia en los años 2012 y 2013 pertenecen al italiano Luigi Maraldi y al austriaco Christian Kossel, y ninguno de los dos se encontraba en Malasia el sábado pasado.
Agencias de inteligencias de varios países participan en una investigación que se centra en aclarar el posible cambio de rumbo que el avión pudo realizar sin que el piloto lo comunicara ni enviara un mensaje de alerta, en la presencia de dos pasajeros con pasaportes falsos.
Los dos pasajeros que abordaron el vuelo de Malaysia Airlines podrían pertenecer a una banda de ladrones de pasaportes. No podemos revelar su nacionalidad, ya que podría obstaculizar las investigaciones.
No hubo indicios de que los dos hombres tuvieran algo que ver con la tragedia, pero el robo de los pasaportes añade un giro a la misteriosa desaparición del avión, alimentando las especulaciones de juego sucio, terrorismo o un secuestro que al final salió mal. Entre tanto, una vigilia se llevó a cabo en Kuala Lumpur este lunes para los familiares de los pasajeros desaparecidos del vuelo MH370. La gente se reunió en la capital de Malasia para cantar y orar mientras continúa la búsqueda del avión. Sin confirmación de que el Boeing 777 se haya estrellado, cientos de familiares angustiados siguen esperando ansiosamente cualquier noticia.
Y para ampliar más sobre la misteriosa desaparición del vuelo, Juan Pablo Zarruc se encuentra con nosotros. Juan Pablo, ¿qué tipo de colaboración ha ofrecido Estados Unidos para la búsqueda del avión?
Gonzalo, Estados Unidos ha ofrecido un segundo destructor llamado el USS Pinky, el cual cuenta con dos helicópteros que pueden equiparse para rescate y búsqueda. Este buque también se une al destructor Kidd, que fue enviado el sábado, para continuar con la búsqueda del vuelo MH370.
Ahora, ¿qué otros países se han unido a esta búsqueda?
Son alrededor de 10 países. Entre ellos está Vietnam, Singapur, China, Malasia. Todos estos países están coordinando estrechamente las operaciones para el rastreo de este avión. Una de las cosas que se ha confirmado, según fuentes gubernamentales, Gonzalo, es que no se han detectado indicios de explosión en la zona donde volaba el avión de Malaysia Airlines. Uno de los investigadores sugirió que habría razones para que no se haya encontrado el avión. ¿Qué se sabe al respecto?
Exacto. ¿Qué se sabe al respecto sobre eso? O sea, ¿qué tipo de sugerencia es esta?
Bueno, las autoridades no han sido capaces de encontrar ningún rastro, así que por el momento lo que parece indicar, según los funcionarios, es que es probable que la aeronave se haya desintegrado a 35,000 pies de altura.
En un nuevo esfuerzo orientado a presionar por la aprobación de la reforma migratoria, al menos 146 Dreamers de México, Perú y Colombia tienen previsto entregarse a la Guardia Fronteriza en San Diego, California, en un hecho de protesta. Los jóvenes son estudiantes que cruzaron la frontera con sus familias y vivieron sin papeles aquí en Estados Unidos durante muchos años y hoy son conocidos como Dreamers. Los manifestantes exigen al gobierno estadounidense una salida para sus familiares y amigos que fueron deportados o forzados a dejar el país. Los 146 Dreamers, entre ellos 40 niños, acudirán a los centros de detención con el apoyo de organismos que abogan por los derechos de los migrantes. El Senado Estatal de la Florida considerará un proyecto de ley para otorgar matrículas reducidas a estudiantes indocumentados. Alejandro Marcano nos tiene más detalles.
Un proyecto de ley republicano que otorgaría matrículas reducidas a los estudiantes indocumentados en Florida fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Representantes estatal y pasará en los próximos días al Pleno de este cuerpo legislativo. La iniciativa, presentada por la representante republicana estatal Janet Núñez, busca beneficiar a los soñadores graduados de escuelas secundarias de Florida que, según cálculos de la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, alcanzan a los 175,000 jóvenes. El representante estatal José Javier Rodríguez se mostró también complacido del voto unánime que logró el proyecto HB 851 en el Subcomité de Asignaciones Presupuestarias Educativas. En los próximos días se debatirá en el Pleno. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Más noticias relacionadas a Estados Unidos. William Clay Ford Sr., el último nieto sobreviviente del fundador de la compañía Ford Motor Company, murió a los 88 años. Él era el padre de William Clay Ford Jr., actualmente presidente ejecutivo de la automotriz. William Clay Ford Sr. murió de neumonía en su residencia en las afueras de Detroit anoche. Ford se unió al personal de ventas y publicidad de la compañía después de graduarse en la Universidad de Yale en 1949. Fue elegido a la junta de directores de la empresa el año anterior a su graduación y se desempeñó ahí hasta su jubilación en 2005, más de la mitad de los 110 años de la historia de la automotriz. Le sobreviven a Ford su esposa Martha Firestone Ford, de 66 años, nieta de Harvey Firestone, fundador de la compañía de llantas Firestone. Ford también era propietario del equipo de fútbol americano de la NFL, los Leones de Detroit. No podía ser más malvado. Así se refirió a su hijo, el padre de Adam Lanza, el joven que perpetró la masacre de la escuela Sandy Hook en Connecticut, asesinando a 20 niños y 6 profesores. Peter Lanza, en sus primeras declaraciones públicas, tras 15 meses de los hechos, sostuvo que, ojalá, su hijo no hubiese nacido. En entrevista con la revista The New Yorker, el padre de Lanza agregó que cree que su hijo lo habría matado a él también si hubiese tenido la oportunidad y que seguramente era un muchacho esquizofrénico. El juez militar James Paul se negó a retirar los cargos de agresión sexual contra el general del ejército Jeffrey Sinclair, quien ya se había declarado culpable de algunos cargos menores a cambio de que el ejército le retirara los cargos de agresión sexual. El juez ofreció a la defensa del general considerar un acuerdo con la fiscalía que fue rechazado anteriormente, al parecer por consideraciones políticas. La defensa tiene hasta mañana para decidir entre esa opción o permitir que el juicio continúe. Ya regresamos con más de A Fondo.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
La Voz de América presenta Música Country, el encuentro semanal con las canciones más populares de Nashville y los clásicos de todos los tiempos.
I've seen the stuff they put inside. Stretch Armstrong.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar Música Country a través del sistema satelital BoaSat y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente.
La Feria del Automóvil en Ginebra literalmente traspasó las barreras del tiempo, nos informa Lina Correa.
Este diseño parece el prototipo de una película de ciencia ficción, pero es el futuro, y no muy lejano, de los medios de transporte terrestre. Toda la estructura es fruto de una impresión en tercera dimensión.
Tenemos un ejemplo de cómo un auto puede ser construido de manera profesional en tercera dimensión. Crearlo sin ninguna herramienta puede generar una revolución real en la industria.
Este modelo es uno de los ejemplares que por estos días han deslumbrado a los visitantes de la Feria de Automotores en Ginebra, Suiza. Y no es el único. Miren este auto. Simulando una sala de estar, el vehículo Exchange E es el diseño más representativo de la tecnología autónoma, que permitirá a los usuarios programar su viaje por carretera mientras disfruten de un café expreso y una película en su propio vehículo.
Yo quiero leer, quiero dormir, relajarme, ver películas, noticias, cualquier otra cosa que no sea manejar en medio de un tráfico pesado. Y esta es la visión con la que trabajamos para hacer mejor nuestras vidas.
Con este concepto, las principales compañías de la industria automotriz del mundo compitieron en la Feria de Ginebra, sin dejar de lado, por supuesto, el afán por el logro de la eficiencia, la potencia, la comodidad, la seguridad y la protección del medio ambiente.
Este es un motor 1.4 TSI con capacidad para comprimir gas natural. Él reduce sustancialmente las emisiones de gas carbono y demuestra lo que una marca puede hacer por el medio ambiente en el futuro.
Lina Correa, para La Voz de América.
El mercado entre Estados Unidos y la Unión Europea generaría 100,000 millones de dólares anuales de acuerdo a los economistas, nos informa Tony Cano.
Estados Unidos y la Unión Europea iniciaron este lunes la cuarta ronda de negociaciones con miras a establecer el mercado de libre comercio más grande del mundo. Con la economía de la eurozona recientemente golpeada por la recesión, los gobiernos de la Unión ven un acuerdo con Estados Unidos como la mejor forma de creación de empleos. Según los economistas, un pacto para consolidar un mercado cuyo comercio representa la mitad de la economía mundial puede generar 100,000 millones de dólares cada año a ambos lados del Atlántico. La Unión Europea y Estados Unidos comercializan 3,000 millones de dólares cada día. De lograrse un acuerdo sobre la zona de libre comercio, esta abriría un mercado de 800 millones de personas donde los negocios se harían libremente sin impuesto alguno. Políticos europeos han insistido en que el apoyo del público es crucial para que tanto el Parlamento Europeo como el Congreso de Estados Unidos ratifiquen el acuerdo una vez aprobado. Varios legisladores europeos han dicho que rechazarán iniciativas que no cuenten con apoyo popular. Muchos consumidores y grupos ambientalistas europeos ya han expresado su malestar ante la posibilidad de que el acuerdo dé carta blanca a las empresas estadounidenses para operar libremente en Europa y burlar estrictas regulaciones europeas sobre seguridad y medio ambiente. Funcionarios de la Unión Europea también expresaron preocupación por temas sensitivos como el de los alimentos genéticamente alterados que están prohibidos en Europa, pero no en Estados Unidos. Tony Cano para La Voz de América.
Muy bien, nos vamos a despedir el programa con un tema de Chicago, If You Leave Me Now. Bye bye.